¿Cómo le va, señor?
Hola, Ricardo. Buen día, Carmen. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Buen día, ministro. Un gusto.
¿Cómo está, ministro?
Bien, bien, Ricardo. Aquí siempre entretenido.
Sí, tenés mucho para entretenerte, ¿no? Ministro, con relación a este comunicado que sacaron ayer, ¿qué se buscaba aclarar precisamente?
Bueno, queríamos por un lado dar un poco de tranquilidad a la gente y ejercer un poco de prudencia también respecto a las informaciones que están surgiendo en torno a proyectos de vacunas. Uh-huh. Las informaciones son muy alentadoras, sin ninguna duda, pero hay que tener en cuenta, Ricardo y Carmen, que estamos hablando de informaciones periodísticas, todavía no estamos hablando de las publicaciones en científicas. Eso es muy importante porque las publicaciones científicas son precisamente para ser discutidas después por los pares en distintas partes, para que se pueda analizar la metodología, los datos que son publicados, etcétera. Entonces eso nos da una garantía de la efectividad y la seguridad de las vacunas que están en investigación en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, también queríamos señalar que debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo, al proceso rápido de las vacunas que estamos llegando, también hacer entender de que las vacunas van a ser gratuitas, como lo son siempre las vacunas que son proveídas por el Ministerio de Salud Pública, uh-huh. y que en este caso serían, opcionales para los grupos vulnerables, para quienes va a estar orientada la vacuna.
Uh-huh. Es decir, que su aplicación no va a ser obligatoria, entonces.
No obligatoria. Nosotros vamos a recomendar, obviamente, de manera enfática para los grupos de riesgo, pero la vacunación no va a ser obligatoria. En cualquier caso, justamente hoy, Ricardo y Carmen, estamos teniendo una reunión hoy y mañana. Hay un organismo, o mejor, una comisión técnica asesora del Ministerio de Salud Pública que es independiente, que está conformada por referentes en el área de infectología y de vacunaciones, y que es la que continuamente genera las recomendaciones respecto al calendario normal de vacunas. Este mismo grupo va a estar analizando la evidencia científica hasta aquí recogida, que va a ser presentada por la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, y en base a eso seguramente van a surgir recomendaciones en torno al tipo de vacuna que es más conveniente para el país. A las estrategias también seguramente se van a exponer también sobre la mesa las distintas estrategias, y muy probablemente vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que más o menos en esa línea estaría la recomendación.
Ministro, en ese aspecto, ¿nuestro país no decidió todavía, digamos, bueno, decir, compro de tal país o de tal laboratorio? Esa decisión no se ha tomado, pero sí ya se ha hecho una especie de desembolso como en concepto de garantías, ¿no?
Asimismo, a través del mecanismo COVAX, que es como una estructura generada por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, digamos, de soporte, el Paraguay ya ha suscrito hace más de un par de meses un acuerdo con ellos, e incluso ha hecho un adelanto orillando los 7 millones de dólares para poder garantizar la obtención de vacunas para dos dosis en un 30% aproximadamente de su población. Si bien la estrategia general era orientarla a un 20% de la población, nosotros tenemos un cálculo con un trabajo a través de la Organización Panamericana de la Salud, de que nuestra población vulnerable está más o menos alrededor del 19%, entonces esa sería la población blanco, y la primera población a ser vacunada tiene que ser el sector de blanco, ¿verdad? Que es la gente que está justamente tratando a nuestros enfermos y que está en las trincheras y que necesitamos preservar, ¿verdad?, al máximo para que pueda ejercer su tarea.
Así que 19% de la población está en situación de riesgo.
Sí, tenemos un estudio muy interesante ahí, Ricardo, que podemos compartir con ustedes y la audiencia eventualmente. Sí, en ese estudio, básicamente, incluso tenemos discriminado por grupo de edad, es decir, por niños, jóvenes, adultos mayores, el número de personas que tiene una o más enfermedades crónicas, digamos, que le confiere vulnerabilidad. y en base a eso y a la aplicación de algunos de algunas herramientas que se usan para estimar cuando no tenemos datos estadísticos propios, se ha hecho ese cálculo que es bastante, yo diría que bastante cercano a la realidad, bastante, es conservador y entonces se acerca mucho a la realidad que tenemos.
Pero en cuanto a la lo que significa la efectividad y la conclusión final, digamos, todavía no la tenemos. Se hablaba en principio que para esta época o probablemente a fines de este mes de diciembre podríamos tener. ¿Por qué Paraguay no decidió, digamos, identificarse con un laboratorio específicamente a la hora de adquirir esa vacuna, ministro?
Por prudencia, Ricardo. Te digo un ejercicio y darte una idea clara, te mencionaba al principio de la entrevista que las publicaciones que tenemos ahora son incluso periodísticas, uh-huh. No son publicaciones científicas, o sea, no tenemos eso.
Así que todavía no hay una certeza con relación.
No hay una certeza absoluta. Es de esperar, digamos, que los resultados estén muy cercanos a eso, pero esas etapas no se pueden soslayar, tiene que publicarse. Y también después necesita la aprobación de un organismo regulador, ¿verdad?, de alta vigilancia. Entonces, estamos hablando de entidades como la FDA, por ejemplo, o entidades como la europea que hacen también la regulación, el equivalente a lo que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria aquí en Paraguay, ¿verdad?, uh-huh. O la ANMAT en Argentina, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso todavía tiene que sortearse. Y otra cosa que es importante también que entienda la audiencia, los resultados que estamos recibiendo ahora son resultados intermedios de la tercera fase de la evaluación de estas vacunas. O sea, todavía no es ni siquiera la finalización de la tercera. No obstante, ya son números que, de ser corroborados en las publicaciones, son números que ya orientan y que permiten ser muy optimistas, ¿verdad? Uh-huh. Así que, pero en el correr del tiempo, recordarás, Ricardo, que incluso algunos de estos estudios fueron interrumpidos por casos, sí, de efectos adversos que después, afortunadamente, se verificaron que no tenían que ver con la vacuna propiamente, que fueron casos fortuitos, digamos, uh-huh. No relacionados. Pero eso te hace ver también que realmente este proceso es delicado, que hay que mantener la prudencia en todo momento y que, bueno, uno no puede, o por lo menos es muy riesgoso generar compromisos por fuera de acuerdos como el que nosotros hicimos, que nos permite trabajar con varios proyectos de vacuna en simultáneo y si cae uno, seguir con otro. Si uno hace un convenio por fuera, es a riesgo del país, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos conversaciones por fuera del mecanismo COVAX, pero las interrumpimos esperando los resultados finales antes de poder tomar un riesgo adicional.
Pero me parece lo importante de todo esto, por más que se escuche algunas que otras voces por allí hablar de alguno, ¿por qué ya el ministerio no haya decidido, ¿verdad?, o no tomó algún compromiso con un laboratorio específico, ¿verdad? Creo que lo destacable de todo esto, el compromiso asumido y por sobre todas las cosas, el haberse asegurado la posibilidad de esa proyección de vacunas para el 30% de la población con ese importe que han depositado ustedes a través del sistema COVAX, ministro.
Es así, yo creo que eso en primer lugar nos da esa seguridad. Por otro lado, creo que ha sido un mecanismo prudente. Eso nos quita que uno pueda hacer alguna negociación paralela, ¿verdad? Esto se puede valorar después del aporte técnico de esta comisión que está en reunión. Pero en todo caso, nuestra negociación ya va a ser sobre la base de evidencia científica más firme, cosa que no teníamos ni siquiera hace un par de semanas atrás, Ricardo. Eso hay que recordar también, ¿verdad? Entonces, muchas veces este es un momento de mucha ansiedad, todos queremos recobrar, digamos, una normalidad entre comillas, pero hay que tener en cuenta que incluso la llegada de las vacunas todavía no nos va a permitir tener un estilo de vida distinto al que debemos mantener ahora, ¿verdad? Vamos a tener todo un 2021, incluso con vacunas, donde vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de protección y de higiene.
Ministro, por último, sobre este tema específicamente en ese aspecto, de hecho de que ustedes seguramente tienen informaciones fidedignas en ese aspecto con relación al manejo y el trabajo que se viene realizando por parte de los diferentes laboratorios, por más que no existe ninguna certeza, ¿verdad? Pero siempre hay informaciones que llegan, ¿verdad? En ese aspecto, de acuerdo a los datos que manejan ustedes, ¿cuál sería el tiempo en que podríamos estar ya contando con una vacuna disponible y sobre todo para el uso o su aplicación?
Bueno, depende un poco del tipo de vacuna, ¿verdad? Pero en líneas generales, como ya lo estás insinuando en tu pregunta, el gran desafío es realmente la logística de estas vacunas. Uh-huh. Incluso superada la parte técnica de demostrar eficacia y seguridad, el gran desafío es la producción suficiente para una demanda inédita en el mundo, la distribución a distintos países, en algunos casos el desafío adicional de refrigeración que requiere menos 70 grados, por ejemplo, para algunas de estas vacunas. Sí. Y finalmente el proceso de vacunación propiamente, ¿verdad? Entonces, fuera del campo experimental, porque ahora recordemos que hay varios países que están usándolo de manera experimental en el marco de ensayos clínicos, ¿verdad? De control. Fuera de ese marco, en una aplicación propiamente, mira, yo estimo que finales del primer trimestre o incluso el segundo trimestre del año que viene serían las fechas más o menos que podríamos estimar como probable.
Uh-huh. Sí, que ya prácticamente al cierre del primer semestre, en este caso, ¿verdad? Extendiendo un poco más, ¿verdad? Porque hasta ahora no hay una certeza ni tampoco nos dicen, ¿verdad? No, ya estamos a días de decir definitivamente esto ya está listo para su aplicación, ¿verdad? Porque está todavía en ese proceso investigativo y sobre todo, ¿verdad? De saber si la vacuna es tan efectiva o no, ¿verdad?
Efectivamente, tal cual. Hay algunas vacunas, digamos, algunos tipos de vacunas que han recibido de repente apoyo gubernamental. Es el caso de algunas vacunas en Estados Unidos, también en Europa. Es probable que la producción de alguna de ellas esté un poco disponible un poco más rápido, ¿verdad? Para algunos de estos países. Pero en líneas generales yo creo que la estimación que te di, Ricardo, es bastante aproximada.
Sí, ministro, la situación país, los números pareciera ser de que se ha mantenido por un buen tiempo, entre 500, 600, 700 los positivos, los fallecidos también se redujo en forma importante, por debajo de los 20, este fin de semana por debajo de los 10 inclusive, y creo que hasta hoy se sigue dando de esa manera. Pero en contrapartida, hay sitios en donde aparecen, ¿verdad?, los casos positivos, y eso es una preocupación, ¿o no, ministro, en este momento?
Definitivamente, Ricardo, estamos muy preocupados porque hemos visto un repunte en general en Central y Asunción, de manera homogénea en la mayoría de los distritos y algunos puntos del país como Cordillera, Misiones, que realmente han tenido algunos brotes que son proporcionalmente muy importantes para su población, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estamos realmente preocupados, queremos aprovechar también este canal para poder instar a la gente a seguir aferrado al uso de la mascarilla, a la distancia física. Estamos viendo con mucha preocupación gente sin mascarilla, compartiendo tereré, compartiendo latitas de cerveza, no cuidándose y subestimar al virus, tener una negación del virus es una receta realmente muy compleja para el desastre, ¿verdad? Tenemos que proteger esta reactivación económica, proteger la salud de la gente, y tenemos que hacerlo. Hay demasiadas familias paraguayas enlutadas hoy con la pérdida de un familiar o que han pasado por una situación muy difícil de pacientes internados gravemente. Entonces, esta es una realidad con la cual tenemos que aprender a convivir. Y realmente, Ricardo, hay muy poco que está restringido hoy en día. O sea, nosotros podemos salir y hacer prácticamente todo, pero hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? Cuidándonos y cuidándonos y cuidando a la gente, ¿no? Nos cuidamos entre todos.
Ministro, ¿a qué distancia o a qué porcentaje estamos de caer en, digamos, en algo más desastroso, como dice usted?
Bueno, siempre es un peligro porque el virus tiene una propagación muy muy rápida, ¿verdad? Y las aglomeraciones, los jóvenes son muchas veces vehículos de transporte y eso se puede dar en algunas semanas rápidamente, ¿verdad? Por eso es que nos preocupa mucho el repunte de las últimas 2 o 3 semanas. Y el tema de los fallecidos a veces es también una... Hay que tomarlo con cuidado porque generalmente hay un rezago en la curva de fallecidos respecto a la curva de casos. En otras palabras, por ejemplo, nosotros tuvimos un pico de número de casos en algún momento del fines de agosto o primeros días de septiembre y la curva de fallecidos le siguió 2 a 3 semanas después en su aumento, ¿verdad? Siempre hay un rezago, por eso es que hay que tener cuidado y bueno, instamos a la gente a que realmente siga haciendo lo que nos ha dado éxito hasta ahora, ¿verdad?
Cuidarse.
Yo creo que es un pequeño sacrificio que finalmente redunda en el cuidado de nuestros afectos, de nuestros amigos y de nuestra familia y del prójimo, ¿verdad? Del ciudadano de enfrente.
Ministro, usted utilizó el término hay un repunte. ¿No podemos todavía hablar de que en algunas localidades exista la posibilidad de ya en definitiva hablar de un rebrote o todavía ese término no se puede utilizar en este caso con relación al desarrollo de la pandemia porque no hemos logrado, digamos, frenarlo ni tampoco un descenso importante, ¿verdad?
Claro. Exactamente. En palabras del director de vigilancia, muy probablemente él hable más bien de una suerte de meseta con oscilaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que es como un promedio o una franja que se mantiene durante 8 semanas casi, Ricardo, tuvimos en un rango entre 5.000 y 5.400, 5.500 más o menos. Y por semana estamos hablando, sí. y después tuvimos un descenso muy importante, incluso por debajo de 4.000, ¿verdad?, en una de las semanas. Pero desafortunadamente, a continuación, ya estuvimos otra vez, la semana pasada cerramos muy cerca de 5.000 otra vez, y bueno, vamos a ver cómo se comporta esta semana. Como siempre, es mejor mirar un poco en bloques de 2 o incluso 3 semanas para tener una noción más exacta de qué está ocurriendo.
¿Pero ya no se volvería a fase 0, ministro?
Bueno, esa siempre es algo que tratamos de evitar. Lo que ocurre es que, si bien es cierto que esas medidas son muy efectivas, tienen un impacto demasiado grande en términos económicos, en términos de salud mental, en términos de restricciones realmente que generan muchos problemas. Y hoy conocemos más del virus, conocemos más de las medidas que sirven para poder evitar su propagación. Entonces la idea es siempre hacer una versión un poco más refinada de las medidas con las menores restricciones posibles, ¿verdad? Entonces en ese sentido trabajamos ahora y pedimos a la gente, hemos desarrollado no solamente la apertura gradual, sino recordarán ustedes que también en un momento dado planteamos la cuarentena social, sí, con 2 o 3 elementos clave que son los que intervienen mucho en la propagación del virus. Y la idea es esa, siempre tomar las medidas que sean lo más sofisticadas posibles con el menor impacto, pero no descartamos nunca la posibilidad de que en determinadas circunstancias, por un periodo de tiempo determinado, como se está haciendo ahora en Europa frente a la segunda ola, se puedan hacer restricciones en ciertas localizaciones muy puntuales.
¿Esa medida extrema no se descarta hoy por el tema de que ocupé para Cordillera, ministro?
Efectivamente, no se descarta. Igualmente, ayer hubo una reunión muy importante de nuestro grupo técnico con las autoridades eclesiásticas, municipales, policiales. Yo voy a recibir un informe acabado, no obstante tengo algún reporte preliminar. He tenido una conversación incluso con el comandante de la policía. La idea es recoger un poco los datos de esa reunión, generar el marco propicio para que la policía pueda trabajar de la mejor manera y protegida y también amparada en una normativa clara. Y bueno, esa va a ser nuestra tarea para poder después elevar al presidente un proyecto de decreto en ese sentido. Pero evidentemente vamos a tener que aumentar las restricciones.
Ministro, ¿para cuándo se tendría esa decisión ya sobre cada cupé? Porque se sigue hablando, la gente sigue concurriendo y bueno, se sigue analizando la situación. Y de una buena vez, como quien dice, ¿verdad? ¿Se tomaría esa decisión? Bueno, ¿se deja así como está? ¿O esta es la decisión que tomamos y ya tiene fecha a partir de hoy hasta tal fecha?
Yo creo que voy a recibir un poquito el informe hoy, pero si por mí fuera, yo creo que deberíamos esta semana ya tener elevar una propuesta al presidente, ¿verdad? Uh-huh. Creo que ya estuvimos evaluando justamente la situación en el lugar en las últimas semanas, los últimos fines de semana. Lamentablemente todavía tenemos, a pesar de las recomendaciones del obispo, que nosotros acompañamos y saludamos como realmente las más correctas, al pesar de instar, digamos, a una vivencia distinta de estas festividades marianas, lamentablemente todavía tenemos mucha gente por ahí e incluso mucha gente vulnerable, que es lo que más nos preocupa ahora. Entonces, se hace necesario realmente endurecer un poco las medidas.
Uh-huh. Sin dudas, en este momento la mayor preocupación es cada cupé, entonces.
Sí, yo diría que sí. También estamos mirando de reojo, como te expliqué, lo de Misiones. Uh-huh. Y hay algún que otro distrito también en otros departamentos. Pero Asunción y Central también han contribuido mayormente a ese repunte del que hablábamos en las últimas dos semanas. Así que la preocupación es un poquito nivel país, ¿verdad? Pero con algunos brotes particulares. Y lo llamativo es que en muchos de estos distritos, Ricardo, muchas veces son personas que no son del lugar las que están llevando, ¿verdad?, el virus. Entonces sí, hay que cuidarse un poco y exigir a la gente que nos visita que use mascarilla, cuidarnos cuando si hay un negocio que no guarda las medidas que son recomendadas, entonces no debemos entrar ahí, ¿verdad? Tenemos que seguir protegiendo.
Uh-huh. Ministro, parece que Ciudad del Este están apareciendo, ahí los casos van en aumento nuevamente. ¿Es así eso?
Bueno, hay que monitorear un poco eso. Tenemos un reporte de la región, si bien es modesto todavía, pero algún repunte leve. Vamos a evaluar un poquito cómo se comporta esta semana, para poder tener esas imágenes un poco más claras, ¿verdad? Uh-huh. Igual también la señal de alerta se extiende a todo el país y a esa región también, ¿verdad? Particularmente ahora que está en una etapa de apertura. Ahí también hay un aumento gradual de los casos en la zona de Foz de Iguazú, así que esa también es una alarma adicional para poder mantener las medidas estrictamente para el turismo de frontera, ¿verdad?
Ministro, la decisión de flexibilizar el ingreso al país con relación a las medidas que se han dado a conocer en principio, ¿a qué se debió?
Bueno, es una cuestión eminentemente práctica, Ricardo. Realmente hay alguna dificultad en algunos escenarios para que las personas obtengan de repente los resultados en tiempo. Estamos hablando del PCR de llegada, entonces... y algunos tienen viajes por cuestiones muy que no obedecen a turismo, sino cuestiones particulares, algunos casos estratégicos, otras cuestiones humanitarias. Entonces, por ello es que hemos agregado, digamos, un apartado como para poder tener la posibilidad de hacer el test aquí también en casos puntuales.
Uh-huh. Para Encarnación, la habilitación de los balnearios, ¿para cuándo se tendría? Si bien el protocolo ya se aprobó en su momento, pero falta la autorización, ministro, y con los aumentos que se viene dando de los positivos, ¿eso podría demorar esa decisión?
Sí, efectivamente. O sea, el protocolo en sí estaba hecho, ha sido hecho, y yo me permito felicitar también, la propuesta ha sido muy buena. Aquí rápidamente ha tenido... después de una valoración, ha tenido aprobación. El problema es la situación epidemiológica propiamente, ¿verdad? Contrario al país, realmente Encarnación ha tenido un descenso en la última semana, en las últimas dos semanas. Entonces queremos ver un poco si ese patrón se sostiene y en base a eso podríamos hacer las recomendaciones para esa y otras actividades.
Así que para el verano, digamos, en la segunda quincena de diciembre, en coincidencia con las vacaciones en general de los trabajadores, ¿se podría entonces brindarle esa posibilidad a Encarnación y a partir de allí ver cuál es el comportamiento que tiene la gente?
Efectivamente, es una de las valoraciones que tenemos que hacer acá con el equipo técnico. Vamos a estar hablando un poco con el área de promoción de la salud, de la doctora Amarilla, el área de vigilancia de la salud, a cargo del doctor Sequeira, y ver un poco cuál es la recomendación en base a los datos ya mejor procesados.
Ministro, el sistema de salud ha mejorado sustancialmente de lo que ha sido el arranque de la pandemia ya en marzo. Pese a ello, en cuanto a los hospitales, INERAN, Hospital Nacional de Itauguá, sigue con, digamos, elevada ocupación de camas.
Sí, es así, Ricardo. Al margen de que, digamos, tenemos todavía un número importante de casos, también es cierto que son claramente visibilizados por la población como hospitales de referencia. Realmente, al igual que otros establecimientos del país, como por ejemplo el Alto Paraná, mismo el Hospital Ingavi, otros hospitales integrados, realmente están con una experiencia y un trabajo realmente muy valorable, digno de felicitar. Y creo que la población tiene eso también en mente y muchas veces acude directamente a estos hospitales. Y a pesar de que podemos tener camas libres a nivel país para el tema de COVID, estos dos hospitales de referencia continuamente están trabajando con alta exigencia, ¿verdad? Producto un poco también de su buen desempeño, ¿verdad? Paradójicamente.